Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto estar acá. A mí me tocó remarlo después del almuerzo, que fue contundente. En primer lugar, agradecerle a EdConf por tener la oportunidad de dar una charla y contarles algunas cosas. En segundo lugar, agradecerle porque tuvieron la gentileza de gestionar algunas entradas free para unos prontamente colegas que vinieron de Salto. Así que bueno, estamos muy contentos, la verdad, de poder participar y de que ellos hayan podido venir y estén participando también. Les ha gustado mucho los workshops. Han hecho muy buenos comentarios, así que es una cosa bien interesante. Les quiero contar un poquito de team building, un poco algunas cosas que fui aprendiendo, algunas experiencias, y también este año, con un poco menos de chiste que el año pasado, un poco más formal con algunos conceptos, ¿sí? ¿Quiénes han hecho actividades de team building actualmente, de los que están acá? Obviamente, voy a levantar la mano porque sé que sí. ¿Y dónde está el CAC? Levantá la mano, Carlos, también. Son poquitos. Ahora después, como yo tengo una enorme tendencia a resumir todo a cosas muy mínimas, van a ver que en realidad todos hemos hecho alguna actividad de team building, nada más que a veces no está demasiado claro qué es esa actividad o por qué se está haciendo dentro de la empresa. Bien, lo primero, un punto de vista que ahora después van a ver cómo de alguna forma lo engancho con lo de team building. Resulta que había varios albañiles trabajando en una obra, esto ya deben haber escuchado. Vinieron y le preguntaron a un albañil qué estaba haciendo, y dijo que estaba poniendo cemento y un ladrillo al lado del otro. Le preguntaron lo mismo a otro albañil, y dijo que estaba construyendo una pared. Y a un tercero le preguntaron, y dijo que estaba construyendo uno de los más finos edificios de la ciudad. ¿Sí? Quédense con esas tres visiones o esos tres puntos de vista, esos albañiles. Ustedes dirán, ¿por qué puse una foto de una señora haciendo una pared? Primero, porque no encontré una de tres albañiles. Segundo, porque me gustó mucho la cara de concentración que pone esa señora en el trabajo que está haciendo. ¿Sí? Y eso también, ahora después lo voy a enganchar de alguna forma con lo que estamos hablando. ¿Qué es formación de equipos? Básicamente se resume como intervenciones que tienen por objeto la mejora de las relaciones sociales del equipo y clarificar las funciones de los miembros, es decir, dejarle a todo el equipo claro qué rol cumple cada miembro, ¿sí? Y por otro lado, una cosa muy importante, alinear las metas y los objetivos de la empresa con el equipo y con cada uno de los individuos. Esa es la definición, digamos, que de varios lugares que leí, fue una de las que me gustó más. Hice ahí como un resumencito para que me entrara en una slide. Y me parece que es una buena definición. ¿Sí? La formación de equipos tiene como objetivo principal, primero, que seamos un equipo de trabajo, no importa si son 5 personas, 10 personas, 15 personas. Y lo otro es que cada uno dentro del equipo entienda qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Ese es el objetivo principal. Entonces, bueno, en un método extremadamente científico, se me ocurrió pegar todas las definiciones que encontraba en un notepad y después pasarlo por una herramienta que está ahí chiquita, abajo. No se preocupen porque después en las slides la pueden usar, que me hizo esa nube de palabras. Lo cual deja entrever que en todas esas definiciones, que eran más o menos unas 8 o 9 definiciones, resalta mucho la palabra equipo, mucho la palabra formación en el sentido de capacitación, ¿sí? Rendimiento, desarrollo, organización, bueno, obviamente encuentran relaciones interpersonales, miembros del equipo, trabajo, problemas, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención esta nube, que a mí se me ocurrió hacer la nube. Cuando la empecé a analizar después de que la miraba, digo, pa, falta algo que no sé cómo lo voy a enganchar con lo que yo quiero decir. Y leyendo un poco más, ven, ya saqué la primera risa. Bien vos. Porque ahí, saber si están vivos o están todavía digeriendo. Me faltaron dos palabras. Me faltaba una palabra, después me di cuenta que me faltaba la otra. Y que para mí son fundamentales. Cuando hablamos de trabajar en equipo, cuando hablamos de tener un buen desempeño, cuando hablamos de que hay actividades para que la gente se conozca mejor y demás, una de las primeras cosas que tendríamos que tener en cuenta es que falta la palabra respeto. No la encontré en ninguna definición y para mí es fundamental. Dos personas interactuando, si no tienen un protocolo, ya me estoy yendo a casi un mensaje solo, pero si no establecen una comunicación de respeto, es muy difícil que puedan trabajar en equipo. Muy difícil. Lo otro que me llama la atención es liderazgo. Liderazgo sí deduzco que puede estar en esa nube de palabras expresado de diferente manera. El tema de obtener objetivos en común, el tema de formación, de equipo, creo que implica liderazgo, ¿sí? Pero la palabra que me quedó ahí dando vueltas es respeto. Es una de las cosas fundamentales y es una de las cosas que si no tenemos eso, ni siquiera podemos pensar en construir un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces me pareció interesante destacárselas. Y ahora después, en la siguiente slide, ok, no hay siguiente slide, maté la, venía algo bueno y lo maté. En la siguiente, en un par de slides ahora vamos a ver por qué es importante el respeto. Les voy a después de que hablamos de formar un equipo, ahora después vamos a ir a cosas un poco más detalladas. ¿Para qué queremos un equipo? Para tener un buen desempeño. Y eso es para tener un buen trabajo en equipo, ¿sí? La mejor definición que encontré fue esto, que dura apenas dura apenas un minuto y que os comparto que lo vean. Smarter to travel in groups. Haya hecho un poco de gracia. Es un video bastante conocido, ya más o menos todos lo hemos visto. Creo que esa es la mejor definición de trabajo en equipo, ¿sí? Vieron que las hormiguitas eran todas distintas, hacían trabajos diferentes, etcétera. Sin embargo, cooperaron para desmanchar a los hormigueros, lo mismo con los cangrejitos. La duda que queda de este video es cuál es la marca de Omnibus, pero la dejé ahí porque la verdad estuvo muy bueno el video y se lo merece. Vuelvo al tema team building. ¿Por qué queremos hacer team building? Cuando se empiezan las actividades de formación de equipos adentro de las empresas, sobre todo cuando las empresas ya tienen un volumen de 50, 60, 80, 100 personas, siempre hay un rumor o siempre aparece algo de algo estamos haciendo mal porque nos están llegando con estas actividades. Generalmente se ven como actividades que son el fin de semana o el sábado, te llevamos a una chacra, hay un coach que nos hace hacer una serie de ejercicios, etcétera. Otras veces es porque estamos muy vinculados al mundo del emprendedurismo, entonces también existen un montón de actividades de coaching referido a eso. Pero básicamente, todas las empresas tendrían que hacer alguna actividad de team building para fomentar el mejor conocimiento de cada uno de los miembros del equipo y para clarificar a dónde se quiere llegar. Yo creo que hay que hacer team building porque hay que establecer las metas y los objetivos y tiene que ser claro para cada uno de los miembros a dónde quiere llegar la empresa, el producto, lo que sea que estemos desarrollando. Tiene que entender cada miembro del equipo qué es lo que está haciendo en ese contexto, con esos objetivos, qué es lo que él aporta a esos objetivos. Entonces, listé metas, objetivos, planificación, acciones, propósito compartido. Son cosas que deberían estar en establecer los objetivos. Resolución de problemas, identificar los problemas, una cosa difícil adentro de los equipos de trabajo, y más cuando son tres personas y a uno no le hablan, ya sabe que hay un problema. Esa es fácil. Cuando son 8, son 9 personas en un equipo solo, y hay uno que vos ves que cada tanto, ningún compañero le quiere preguntar dudas, y le tiran todas las tareas fáciles o tareas muy largas, ahí hay un problema. Pero lleva tiempo identificar ese tipo de problemas. Yo me doy cuenta porque ya llevo, ahora Leo me puso 14 años, capaz que es alguno más, pero me dejó más joven ahí. Llevo unos cuantos años trabajando con gente, me lideraron muchas veces, lideré muchas veces, tengo un montón de compañeros que somos pares. Entonces uno identifica con mejor, tengo alguna habilidad para hacer empatía con los demás, entonces identifico de repente un poco más fácil que otras personas cuáles son los problemas. Pero identificar problemas dentro de un equipo es una cosa difícil. Si una persona está pasando por una situación complicada, personal, etcétera, hay que involucrarse de alguna forma con esa persona y tratar de ayudarla a que su estadía en el trabajo, que es un tercio prácticamente de lo que es el día, sea buena. En la resolución de problemas también pongo el tema de involucrarse y del pensamiento crítico. ¿Sí? Hay que criticar lo que uno hace. Criticar lo que uno hace es difícil. Criticar al del costado es bastante rápido. Pero decirle de frente al del costado que está mal lo que hizo, ese es el pensamiento crítico constructivo que hay que tratar de imponer en los equipos. Identificación de los roles, entender el rol personal, eliminar las ambigüedades y las interdependencias. Cuando tenés dos fenómenos, y los dos fenómenos escriben código y rinden y demás, están, de alguna manera empieza la tensión de quién es el que manda más en la decisión tecnológica de ese proyecto y demás. Hay que entender el rol de cada uno. Yo, a mí siempre me gustó mucho, no sé si sé, pero siempre me gustó mucho SQL Server, ¿sí? Y tuve algunas personas que me enseñaron mucho, uno es el papá de Bruno, y siempre me gustó mucho. Sin embargo, cuando vienen a plantearme dudas de SQL Server, aunque a veces no es la mejor solución, y es algo que dije el año pasado en este mismo escenario, aunque no es la mejor solución, yo la acepto igual. Porque yo de alguna forma aprendí y fui mejorando mis soluciones. ¿Sí? Entonces, si te plantean una solución que es buena, hay que, si es aceptable, genial. Si es buena, mucho mejor. Y si es excelente, aprende que esa es muy buena. Ese tipo de cosas hay que aprender a definirlas, y el team building, la formación de equipos, trata de enfocarse en todas esas cosas. Y después lo otro que es sumamente difícil, y realmente es lo más difícil, es la comunicación. Las relaciones entre personas, relaciones de conversación entre personas, las habilidades blandas y la confianza son las cosas más difíciles de lograr. Pero en el contexto de que en el contexto de que nos vamos a tratar en una relación de respeto y que vamos a tratar de establecer primero los otros tres puntos, la comunicación tiene que fluir. Generalmente, además, en la formación de equipos, los errores de comunicación vienen más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Muchas veces te pasa con la gente con menos experiencia, más junior, que le cuesta expresar qué es lo que necesita o qué es lo que quiere, ¿sí? No sé si te estás rascando o me estás diciendo que no. ¿Qué estás haciendo? Rasca, está. Perfecto. Eso porque se sentaron todos en fila. Los veo de acá y es como... Y a Vignasoli lo estoy allá. Lo tengo ahí. La comunicación en general, la responsabilidad de la comunicación es de arriba hacia abajo. De los cargos gerenciales o jefaturas, etcétera, hacia abajo. Uno le puede pedir a una persona que recién entró a la empresa, que tiene 6 meses de experiencia, que te diga qué es lo que necesita para desarrollarse más. Tiene que haber un coach que lo tiene que ayudar a que se desarrolle. ¿Sí? Entonces, ese tipo, o que entienda la misión y visión que casi todos hemos escrito en las empresas que hemos trabajado, en las que estábamos, etcétera, que entienda la misión y la visión de la empresa. No la va a entender de la noche a la mañana. Pero si le das un buen ejemplo, puede ser que la empiece a entender. Y si lo acompañas a los clientes y estás con él, puede ser que la empiece a entender. ¿Sí? Y en un evento o en una jornada de formación de equipos, seguramente lo va a entender. Una de las cosas que me pareció interesante de este tema es los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos actualmente. Hace 10 años atrás, nos llevaban un fin de semana o nos llevaban un sábado a una chacra o a un hotel, nos contaban los números generales de la empresa, nos hacían buenas presentaciones de los proyectos y demás, hacíamos algún juego de esos de que hacemos una ronda y te tirás para atrás y te atajamos, y que no lo hicieras conmigo porque yo hacía ops, así te dejaba caer. Yo era tramposito, digamos, pero hacíamos una serie de juegos, son juegos, que nos ayudaban a entender mejor un poco cómo nos relacionábamos con los proyectos, con el cliente y con los pares, ¿sí? Hoy eso es más difícil. Diría que es bastante más difícil, porque hoy tenemos equipos virtuales. Más o menos todos los que estamos acá hemos trabajado con parte de nuestro equipo en otro lugar, físicamente en otro lugar, no en la habitación del lado, sino en otro país, en otro departamento, que nos proveen parte de la solución que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, ese es un desafío bastante importante para el tema de formación de equipos, porque ya no es tan fácil, o sea, necesitas un presupuesto mucho más grande. Hoy me contaba Diego, de repente una empresa muy grande puede venir, nos lleva a todos a Nueva York, hacen un paseo espectacular, están 2 semanas, etcétera. Eso es una técnica genial de team building, pero si lo acotamos a las realidades de proyectos más cercanos, es medio difícil. También si lo tenés en Brasil o estás trabajando con gente que está en Ucrania, es medio difícil traerlos por un sábado que vengan y llevarlos, ¿no? Se van a quejar. Ese es un desafío muy importante, y existen un montón de técnicas. Ahora vamos a ver algunas cosas baratas que se pueden hacer de team building para trabajar con esos equipos virtuales. Pero es una de las cosas que hay que prestarle más atención. Como tenemos esa necesidad de trabajar con personas en otra locación física y no los tenemos frente a frente, ya no los podés mirar a los ojos y saber qué le está pasando, ¿sí? No alcanza con hacerle la encuesta por internet y ver qué da la encuesta. Tiene que ser algo un poco más personal, de alguna forma, porque si no se genera la confianza, ni se generan las interrelaciones entre las personas para poder, de alguna forma, colaborar mejor. Y lo otro que es un desafío importante es la diversificación de los roles. Hoy cuando empezamos, o sea, hace 15 años atrás, cuando empezábamos un proyecto, necesitábamos programadores, la base de datos, Visual Studio, y hacíamos la pantallita gris, y si éramos muy, muy capos, comprábamos Sheridan, en ese momento, hoy Infragistic, y ¿sí? Teníamos unos controles medio copados ahí que estaban geniales. Con eso hacíamos un proyecto. Hace 10 años atrás, necesitábamos un equipo de testing. Ya no era que el programador probaba más o menos y el cliente se la bancaba algún error que le pasara al programador. Precisábamos un equipo de testing. Y estoy siendo muy bondadoso, pero hace 5 años atrás, ahora, y yo trabajé en empresas que lo tuvieron mucho antes, si no tenías un par de diseñadores que la rompieran un poco y que rompieran las interfaces y dejaran un poco de color, pero que sea algo acorde, que se identifique al cliente con ese software que estás haciendo y demás, estás loco. Si no estás haciendo eso, estás loco, ¿sí? Y hoy, que todos queremos conseguir, pero yo quiero hacer la aplicación esa que vendo a 0,99, pero vendo 10 millones, ¿sí? Todo el mundo me viene con ese planteo también, entonces estoy convencido que todos quieren hacer eso. Si vos querés hacer la aplicación de 0,99, pero que 10.000 millones de personas la bajan, 10 millones, no 10.000 millones, 10 millones de personas la bajan, una de las cosas que vas a necesitar es un experto en usabilidad. Porque tenés que hacerlo por lo menos para 2 plataformas, 3 plataformas mínimo. La usabilidad en cada una de las plataformas tiene sus detalles. Y lo otro que vas a necesitar es un plan de comunicación. No vas a poner en Facebook, hice la aplicación tal, cómprenla. No la vas a poner en Store y se va a vender sola. Necesitas comunicarla. Ni entrar en el detalle de quiero ofrecérsela a gente, a un Venture Capital para que me apueste, me ponga dinero. Ahí estamos hablando de otros temas. Entonces ya tenemos testing, desarrollo. Primero más importante, desarrollo, que somos nosotros. Tenemos testing, tenemos diseño gráfico, tenemos comunicación, y si me pongo fino, diseño gráfico y user experience no es lo mismo. Acá en Uruguay, uno de los sponsors de la conferencia contrata a unos expertos en usabilidad. Y la verdad que nosotros trabajamos con esos expertos y se nota la diferencia cuando ellos diseñan lo que tenemos que usar. Entonces la diversificación de los roles es muy grande. Y todos esos roles, cada uno manda un poquito. ¿Sí? La infraestructura, bueno, la infraestructura la defino yo porque soy el que desarrolla y conozco la arquitectura, ¿Cómo va a ser la interfaz? Y bueno, ahí el de user experience, el diseñador se pelean un poco, el cliente viene y te dice, pero yo lo quiero azul, pasan esas cosas. Entonces, empieza la diversificación de los roles, empieza a hacer un poco de ruido en el proyecto. Ni que hablar de esos proyectos que arrancaste y a los dos meses te dicen, ¿sabes que cambiamos un par de pantallas? Y cuando lo ves es, el arbolito que íbamos a usar a la derecha no está más, es un menú horizontal, no sé qué, ahí te querés cortar las venas, ¿no? Esos son los desafíos más grandes que tiene la formación de equipos hoy por hoy. Si bien considero que lo más importante es crear, formar y capacitar un equipo, los equipos hoy son virtuales y son más grandes. Uno contrata a un freelancer para hacer el plan de comunicación de tal herramienta. Y ese freelancer lo tenés que integrar como que toda la vida estuvo ahí trabajando contigo. Para que toda la vida, para que sienta eso él, que está integrado, que el resto del equipo lo respete como tal, tenés que hacer tenés que concientizar a todos que forma parte del equipo. Y eso lleva tiempo y es parte de la formación del equipo. ¿Cómo hacerlo efectivo, además? No es que los agarro, los llevo a todos ustedes acá, nos vamos a la estancia tal y nos dan de comer carne de ñandú y charlamos un poco y hacemos unas técnicas para generar confianza y para entender qué entendemos nosotros de la NetConf y cómo mejorarla y tiramos unas ideas en papelitos. No es tan simple como eso. Yo puedo hacer eso y estoy simplificando todo y lo que estoy haciendo es poniendo cash. Y funciona. Ahora son todos re amigos y tiene que funcionar bárbaro. No. Tiene que haber una conciencia colectiva de equipo. El team building arranca antes de empezar las actividades de team building. Vos tenés que pedir a la gente que se te sume a tu equipo y que quiera trabajar en el proyecto de tu empresa, lo que sea, porque le guste, además de que porque le vas a pagar un sueldo. Y esa es una cosa difícil. Últimamente en los avisos de FX2 ponemos que sea proactivo, que sea no sé qué, que sea buena onda. Y a algunos se les causa gracia y me preguntan qué quiere decir. Yo digo, bueno, que sea buena onda es que no venga a gruñirme acá y a darme lecciones de todo lo que sabe, sino que simplemente acepte que tenemos defectos todos y tenemos que trabajar juntos. Tiene que haber una comunicación muy clara de los objetivos. Antes de empezar la formación de equipo, el team building, tiene que haber una comunicación de por qué vamos a hacer un team building. Es horrible, horrible. Y ojo que a veces lo he hecho y lo he hecho porque no me dan las horas físicas. Mando el mail. Almuerzo compartido porque les vamos a contar hacia dónde va la empresa. ¡Pum! Mando el mail así. Ese es el mail de comunicación de la jornada donde vamos a compartir algo más que el trabajar en el código. Es horrible eso. Tiene que haber una comunicación clara de los objetivos. ¿Cómo hacia dónde va la empresa? Si estamos todos trabajando en proyectos, ¿vamos a ir a otro lado? ¿Nos vamos a mudar? ¿Qué es lo que nos van a decir? Tiene que ser bastante más consciente la generación de esa información y cómo la comunicamos. Lo otro que tiene que haber son procesos claros. Está buenísimo decir que vamos a tener un buzón de sugerencias y todos ustedes me van a poder mandar un mail para decirme cómo mejorar la charla. Está bueno si yo tengo un tiempo asignado en el futuro próximo para leer los mails y para tomar una acción. Si voy a poner un buzón de sugerencias, porque voy a poner un buzón de sugerencias, no me aporta nada. ¿Sí? Entorno y voluntad y capacidad. Como hice una promesa de que iba a llegar a tiempo, seguimos porque esto lo desplayamos un poquito más adelante. Conciencia colectiva. No sé si se ve de ahí. Esta es una captura del video. Pero como las hormiguitas no sabían que las estaban filmando, si ustedes le miran los ojos a las hormiguitas, van a ver que ninguna está mirando a la cámara. Y no estoy haciendo un chiste. Cada una está haciendo su trabajo y está mirando al del costado. Porque eso es parte de saber trabajar en equipo. Hago mi trabajo, intento ver qué es lo que necesita el de al lado. Un poco lo decía Carlos ayer y Johnny también comentaban ese tipo de cosas. Es una cosa importantísima tener una conciencia colectiva de grupo. No es menos o no es más la hormiga que está ya mandando, porque estas otras están apelotonadas ahí. Todas son importantes. Cuando ustedes miraban el videito, después lo pueden mirar de vuelta, porque está en YouTube, está en todos lados, van a ver que esta hacía señas, ¿no? La que está sola hacía señas. Y todas estas otras todo el tiempo lo miraban, a ver qué era lo que estaba señalando. Esas señas es como el tipo que aterriza los aviones, que hace así, así, acá, acá, y el avión para bien. Es lo mismo. Y es igual de importante el tipo que hace las señas que cualquiera de los que está en el borbollón. La comunicación, ya les conté, o sea, la comunicación es difícil. La comunicación casi que habría que hacerla personalizada para cada persona, pero no podemos. No hay forma de hacerlo. Y si tenés 50 personas, ¿qué haces? Si tenés 100 en un solo equipo, ¿qué haces? Entonces la comunicación tiene que ser muy medida. Tiene que identificar a la empresa, tiene que identificar al estilo de la empresa. Yo siempre hago el chiste de que FX2 es una empresa de vaquero y campeones. Y es una empresa de vaquero y campeones. ¿Cómo pongo yo eso en un newsletter? ¿Cómo pongo eso en un mail? Ah, no sé. Es una magia que hace la gente de comunicación. ¿Sí? Pero interpretan que queremos ser una empresa de vaquero y campeones que brinda soluciones empresariales y de alguna forma hace newsletter. Yo lo miro, me agrada. Lo miro a alguien de mi equipo, le agrada. Genial. Es fundamental llegar con esa información y obviamente es fundamental el contenido de esa comunicación. No es lo mismo decir, estamos creciendo y por eso nos vamos a mudar a un apartamento de buen ambiente, que decir, la empresa considera que es mucho mejor para todos trabajar en un espacio abierto. Es fino. Vamos al buen ambiente, ¿está? Pero es más fino, no asusto a nadie. Ese tipo de cosas son detalles que hacen que un flaco se te vaya. Hacen ese tipo de cosas. Los procesos, lo que les decía hoy. Veo que estas slides no están teniendo el efecto de hacerlos reír, ¿eh? Me pasé de serio. Si año que viene me invitan, hago los chistes. Lo que le pasa ahí al amigo amarillo, ¿no? Tengo esto. ¿Qué hago con esto ahora? Es lo que les comentaba hoy. Tengo el bolsón de sugerencias. Yo no leo las sugerencias. Me llegan y digo, ah, mirá, Fede mandó otra vez sugerencias. ¡Oh, qué pesado! Si esa es mi finalidad, mejor no tengo el proceso. No recibo ningún tipo de sugerencia del lado del equipo. Si tengo otra mentalidad, lo que tengo que hacer es tener procesos que puedan canalizar cómo voy a atender las sugerencias o cómo voy a atender las necesidades del equipo. ¿Sí? Si cometo el error de decirle a un compañero de trabajo, oh, ¿no te queda más cómodo trabajar con dos monitores? Sí, pero no hay ninguno disponible. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Eso es algo muy mío, que hago ese tipo de cosas y después me pasan la factura. No me puedo olvidar después de conseguir el monitor. Y si me lo dice por segunda vez, no me puedo olvidar más. Porque si hiciste una promesa, tenés que honrarla y tenés que cumplirla. Si no, no hagas la promesa. ¿Sí? Como internamente en los procesos de la empresa puede haber infinidad. Pero algunos que son básicos es, si yo soy junior y voy a pasar a semi-junior, no sé, por poner categorías, o novato y novato con experiencia, como comentaban ayer, ¿cómo se pasa de uno a otro? ¿Esas reglas de juego están claras? ¿O esa voluntad de mi jefe que quiera sponsorearme y ahora soy súper, súper senior, porque mi jefe dice? ¿O hay reglas claras de cómo yo puedo evolucionar y profesionalizar y crecer en la empresa? Esos son procesos de los que uno debería tener. Y debería tener antes de empezar las actividades de team building. Porque las actividades de team building lo que hacen es que seamos mejor equipo, pero también promete cómo vamos a ser mejor equipo. Y dentro de esas promesas hay cosas de estilo, bueno, si estás en esta categoría y cumplís con todas estas reglas, das un examen Microsoft, tenés tantos proyectos sin atraso, trabajaste con tantas horas de SQL, vas a ser senior, o junior, o developer, lo que sea. El entorno de trabajo también es muy importante. La foto más fea que pude conseguir de un lugar feo es esa. Es súper importante. Si estamos hablando de que somos una empresa de primera y de que es genial y que no sé cuánto, y todos trabajamos en monitores RT, es espantoso. Duele. Si somos, hoy miraba a Mariano con las PPT y que levantaba el visual estudio y no sé qué. Hoy es una necesidad tener 8, 16 o 24 GB de RAM para trabajar un visual estudio. Porque los tipos tienen que trabajar. Vos querés que trabajen y que rindan. Entonces, como querés que trabajen y que rindan, dale las herramientas. ¿Sí? Y eso es parte del entorno. ¿Cuesta plata? ¿Cuesta no sé qué? Sí. Si vos querés exigir, el año pasado yo decía, si querés feedback, da feedback. Bueno, ahora digo, si querés exigir rendimiento, tenés que dar las herramientas para ese rendimiento. Y después hay un tema de voluntad y capacidad. Las cosas anteriores venían muy atadas de qué es lo que tendría que brindar la empresa. Y esta, que también considero que las tiene que brindar quien trabaja en la empresa. Pero esta en particular, creo que es muy dependiente de quien trabaja en la empresa. A mí yo lo veo al flaco ahí y digo, pa, esto debe ser genial. ¿Ustedes me venden un traje de neopreno rojo a mí? Es imposible. Y no sé si la tabla aguanta 130 kilos. Tengo la voluntad, pero no tengo la capacidad. Me doy cuenta, hago un chiste con esta foto. También tengo que darme cuenta si me dicen, che, mira, queremos trabajar con OpenCV, hacete una investigación de una semana, yo voy 4 días, todavía no entendí cómo hacerlo compilar. Tengo que tener la honestidad de ir y decirle, sabes que no estoy entrando a esto. Puede pasar al revés, puedes tener una capacidad enorme y no tener voluntad, porque lo que está pasando en la empresa no te interesa, o porque lo que está pasando en ese proyecto no te interesa. Y ahí es tu responsabilidad ir y declararlo y buscarle una solución en conjunto con tu responsable. Después de todo esto que conté, dije, bueno, todo esto es previo para hacer team building. ¿El team building es necesario? Bueno, le pedí a Jack que nos dé una mano. Es muy necesario, ¿sí? Y es medio caro, y cuando lo querés hacer bien, tenés que invertir unos pesos. Y es como la misma recomendación de las metodologías del año pasado, es igual. Si vas a gastar unos pesos, gastar unos pesos en unos que estén cancheros y que sepan hacerlo. No gastes en alguien que dice que sabe, pero no sabe, o está verde. O tomate más tiempo y sabes que te va a llevar un proceso de 6 meses. ¿Sí? Es muy necesario, todos tendríamos que hacerlo, y tenemos que buscar formas para hacerlo. Entonces, como... Estas las compré, venían así, pero venían con unos coditos acá. Y mi señora dijo que eran ideales para mí. No sé por qué me lo habrá dicho. Pero yo soy bastante duro. Y más duro, es la otra mitad de FX2, el otro señor de FX2. Entonces, le buscamos la vuelta para hacer cosas baratas. Y acá corto y digo, cuando yo tengo una buena actividad de team building, cuando le preguntan a los tres albañiles me van a decir, estoy construyendo el edificio más lindo, no me acuerdo qué dije, pero el edificio más lindo de esta ciudad. Los tres van a tener la misma respuesta. O los tres me van a decir, estoy poniendo un ladrillo al lado del otro. Es viable también, es razonable. A veces necesito eso y no necesito otras cosas. Esta es la síntesis más breve que les puedo hacer de formación de equipos. Lo más resumido que les puedo hacer es eso. ¿Sí? Cuando ustedes le pregunten a 3 albañiles, o 3 programadores, o 3 diseñadores, o a la secretaría, a un programador y a una persona de testing, ¿qué es lo que estamos haciendo en el proyecto tal? Si los tres te contestan lo mismo, tenés mucho camino ganado. Y hiciste muchas cosas bien. Bueno. Team building en la práctica. ¿La empresa qué puede hacer? Brindar los procesos, comprar coaching, o buscar una persona que haga el coaching de cosas. Pequeños ensayos. Hay ensayos muy simples que se pueden hacer para saber si las personas están predispuestas a hacer team building. Y con esos ensayos uno puede decir, bueno, vamos a mover estas personas para esta sala, estas personas para esta otra, que estas personas se sienten juntos. O sea, hacer pequeñas pruebas que te van a identificar rápido. Una es la encuesta cara a cara. Preguntarle, che, ¿qué te parece tal proyecto? Y en función de lo que te cuente, alineás juntos a todos los que dicen, mirá, me gusta el proyecto porque desafía, me gusta el proyecto porque tal cosa, no sé qué. Y a los otros que no tienen la misma visión, los pones a la derecha, digamos, y tratás de cambiarle un poco las responsabilidades. Yo lo digo así, como resumido en una oración, pero no es fácil. Tener una rutina consistente. Si decís que tenés un buzón de sugerencias y lo estudiás y respondés durante el primer mes, genial. Si lo haces durante un año, eso es una rutina consistente. ¿Sí? Facilitar la logística, que era lo del entorno. Y para las personas, además de que cualquier persona puede ser coach de un compañero que recién entró, por ejemplo. Nosotros tenemos ahora, como cambiamos un poquito y crecimos un poquito y demás, trato de que las personas nuevas tengan a alguien de referencia, que no sea yo. Alguien que sepa lo que está pasando y que yo no sea. Y lo otro es, traten de conectarse. El año pasado les hacía la misma pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen compañeros del interior que están estudiando y saben cuántas veces van a ver a los padres? Eso es conectarse. La fecha de cumpleaños te la dice Facebook. Entonces, son cosas que digo muy seguido adentro de FX2. Llora menos, hace más. Me iba a hacer una remera con eso, iba a dar la charla con eso, pero como estaban con mucho laburo, no les quise embromar más la vida, ni a Lucía ni a nadie. Y la otra, que estoy usando más ahora, es contala fácil. No me cuentes el problema como lo más horrible del mundo. Contame brevemente qué es lo que pasa y cómo te puedo ayudar. Generalmente la respuesta es yo no te puedo ayudar, pero vamos a buscar a alguien que sepa. ¿Sí? Pero no, lo digo como en broma, pero yo hoy miraba, ayer Jorge que está por ahí, me decía, che, interesante lo de Samarín, esto me gustó, esto no lo sabía. Hoy miraba a la gente que dio Machine Learning y decía, pa, qué bueno que está esto. Y automáticamente decía, ¿quién puede hacer esto? Porque la cabeza de Marco ya no sirve para esto. ¿Sí? Entonces, me parece que lo de Machine Learning, por ejemplo, lo contaron fácil. Es un poquito más difícil, ¿tá? Pero lo contaron bien, lo entendimos todos. Contala fácil. Si tenés un problema, contalo fácil. ¿Sí? No me funciona tal cosa, no sé hacer tal cosa. Pero no me des la explicación de, ¿sabés que no me compila el Visual Studio y creo que es porque C# no soporta esto? No te la voy a creer. Menos después de lo que mostró Mariano. Ejemplo clase E. Clase E, para los que están acostumbrados a viajar en avión, clase económica. ¿Sí? Estos son ejemplos clase E. Como no tenemos todo plata para ir a hacer y llevarlo, lo llevamos a la chacra y todos los fines de semana, cada 3 fines de semana, les tiro algunas ideas. Que las pueden implementar, ahora les cuento una que hace uno que está por ahí. Primer día de clase se llama esta. Dejan una bolsita de M&M's y que cada uno agarre un color. Acá está hecho para, literalmente para primer día de clase. Cada uno agarra un M&M, si agarra el color azul, que te cuente qué es lo que está mal del proyecto que está trabajando. En un papelito anónimo y lo deja en una canasta. Y después vos agarrás papelitos y suerte. Si agarra el rojo, que te cuente qué es lo que está bueno. Si agarra el amarillo, no sé qué. Y ahí, bueno, después hagan ideas para esos colores. Había muchos colores. Esto es una bobada. Les va a dar un montón de información de lo que está pasando en un proyecto o de lo que está pasando en su equipo. Pueden preguntar por el proyecto, pueden preguntar por la empresa, pueden preguntar si les gusta el newsletter de la empresa. Pueden preguntar si están conformes con el sueldo. Como es un papelito anónimo, no pasa nada. Hagan que cada uno escriba cursiva, así saben quién es. Creen historias. Se me terminó el tiempo. No llego, pido perdón. Queda muy poco. Creen historias. Una de las cosas más importantes en la formación de equipos es crear historias. ¿Sí? El boniato que aparece ahí soy yo con lentes. Y un compañero de trabajo del año 2001, que este año cuando cumplí años me mandó esa foto, que está pegada en un pizarrón en una empresa donde trabajaba. ¿Sí? Sigue estando ahí esa foto. Ahora después les cuento por qué. Lo que está, la pantalla de detalles y colores, hablé tanto, con todas las personas que me conocían, esta fila que está ahí la puedes saber de memoria, que todos saben que trabajé en una empresa que se llama Bit Sistemas, y todos saben que había un sistema de RP, y todos saben que yo hacía los reportes. Tanto es así que un compañero de trabajo fue a una tienda, vio el sistema, le sacó una foto y me la mandó en julio 8, y me dijo, este es el sistema que vos siempre decís. Creen historias, porque las historias nos dejan conectarnos con el otro y cuéntenlas. Otro ejemplo clase E. Esto es una chapa grande que está pegada en FX2. Y la gente puede poner imanes, ¿sí? Esos imanes los pueden hacer o le piden a Lu que los haga, no hay problema. Y entonces hay cosas. El otro día mandamos un newsletter, hace unos meses mandamos un newsletter, y me llega una respuesta de una persona que hace mucho tiempo que no veía, y me dice, gordo, esa frase es mía. La frase dice, hay que saber distinguir entre el jamón y la mortadela. ¿Sí? Casi todas las personas que entraron a FX2, creo que le conté esa historia. Abajo hay otra, que no la leo, pero dice, lavarse las manos te acerca a Dios, o la higiene te acerca a Dios. Lavate las manos, coma, la higiene te acerca a Dios. Lo dijo una persona muy, muy graciosa, y quedó en la memoria de todos nosotros. Y de esas hay, la chapa es larga y hay un montón de imágenes tirados ahí. Hay algunas que no se podían leer, por eso está la foto cortada así. Creen las historias y cuéntenlas y se conectan con las personas de su equipo. Y esas personas comparten algo con ustedes que no es la fecha de cumpleaños de Facebook. Y tengan un ritual. Cada empresa, cada equipo tiene que tener un ritual. ¿Qué pasa si dejo una máquina desbloqueada? Tengo que llevar bizcochos. ¿Qué pasa en FX2 si sos nuevo? Tenés que ir a comprar bizcochos. ¿Qué pasa en FX2 cuando te vas a vacaciones? Que en realidad es heredada de Gurudata. Tenés que traer chocolates. ¿Está? Tiene que haber rituales. Los equipos tienen que tener rituales. Porque todo esto son actividades que si las sabemos manejar, por ejemplo, un ritual puede decir, hoy día tenemos un ritual que es cuando es feriado laborable, salimos todos a comer y paga la empresa. A ese ritual que funcionaba precioso, le tuvimos que poner un monto, porque nos estábamos yendo, ¿no? Entonces, vino una persona bastante más coherente que yo y me dijo, che, esto vamos a ponerlo un monto hasta acá. Los rituales permiten que, no sea Marcos Esquerra el que dice, che, hoy es feriado, vamos a comer. Permite que Jorge, Fede, Luli vengan y me digan, che, mañana es feriado, ¿no? Salimos a comer, elegimos lugar. Se genera algo más. No es solo vamos a aplicar el código, cobramos el sueldo, terminamos, cobramos y nos vamos. Y este es muy en serio. Si van a pagar plata por hacer un coaching, paguen para jugar, pero paguen para jugar bien. Se llama el desafío del malvavisco y es esa página que está ahí, la dejo en la slide para que la tengan y vean los resultados. Agarran equipos de niños de 6 años, les hacen el desafío y hacen unas torres altas. Agarran CEO de empresas o arquitectos y hacen unas torres chiquititas. ¿Sí? Y tiene una serie de reglas esa página donde les dice exactamente cómo hacer el juego y exactamente cuáles son los resultados y qué criterios deben aplicar. Entonces, como resumen de la charla, les dejo esto y el día que vaya, el juego de malvavisco se hace con se compra la bolsa de malvavisco y un paquete de tallarines. Con eso hacen el juego de malvavisco y una cinta adhesiva. ¿Sí? Es extremadamente interesante ver los resultados. Cuando mezclas un equipo que tenés diseñador, tester, programador, arquitecto, hacen una torre. Cuando pones todos los programadores, no hacen la torre. ¿Qué pasó? Y los programadores trabajan con reglas. Y la diseñadora no, y el de testing sabe que si capaz que los tiras un poquito más y aguanta. Entonces, esto es todo lo que yo les quería contar de team building, de formación de equipos. Les dejo las PPT, espero que les sirva. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer y que capaz, ahora si hago la pregunta de quién hizo alguna actividad de team building, alguno más levante la mano, ¿sí? Porque me parece que hay muchas cosas que hacemos, pero no sabemos bien por qué las estamos haciendo. Las hacemos porque queremos trabajar en equipo. Gracias, señores.